Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Amigos, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast. Hoy vamos a recordar dos hechos insólitos que se dieron en el fútbol colombiano. Dos penales inventadísimos que quedaron en la retina de los hinchas del fútbol profesional colombiano. Si nos ponemos a pensar en fechas, los dos hechos son casi que consecutivos. Uno se da en el 2007 y el otro en el 2008. Pero vamos a recordar primero el 12 de mayo del año 2007 en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Se enfrentaban el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, fecha número 18 de la Copa Mozán 1 de aquel año. El Tolima no se jugaba nada, ya estaba por fuera de los cuadrangulares semifinales, pero Santa Fe sí. Santa Fe peleaba su cupo en los 8 y tenía que ganar en Ibagué y esperar que el Bucaramanga perdiera en la ciudad de Cali frente al América para poder clasificar al octogonal. Ese partido estuvo cargado de polémica incluso desde la previa. ¿Por qué? Porque los jugadores de Santa Fe, por lo menos algunos, encabezados por su referente Leider Preciado, según decían los rumores, se habían ido de rumba la noche anterior y se habían presentado tarde a la concentración. Había bastante polémica, había rumores, en fin, la interna de Santa Fe estaba muy complicada antes de enfrentar ese partido y más tan definitivo, se jugaba Santa Fe el paso a las finales. No era un momento muy afortunado entonces en la interna cardenal y el resultado era perentorio. Se empieza a desarrollar el partido con gol de Leider Preciado al minuto 33 del primer tiempo, en una celebración bastante polémica también, porque se para frente a la cámara, hace la simulación de estar ebrio y dice: no estoy borracho. Eso levantó bastante ampolla en la hinchada cardenal y en la prensa capitalina. El partido lo empata Julián Anchico al minuto 23 del segundo tiempo, y aquí es donde viene la polémica que da pie a este punto. Faltando 5 minutos para la finalización del partido, el árbitro Jorge Hernán Hoyos decreta una pena máxima inexistente. Es una falta del portero Agustín Julio frente a uno de los delanteros de Santa Fe, que si no estoy mal era Luis Yáñez. Se le viene encima con la pierna arriba, lo cual es falta, pero es muy lejos del área. Es por lo menos 5 metros fuera del área. El central decreta la pena máxima, el juez de línea también decreta el tiro penal y se empieza a formar una polémica bastante grande, e incluso el mismo Jorge Hernán Hoyos pide a los camarógrafos de la transmisión televisiva que le ayuden a dilucidar la jugada, lo cual pues obviamente en ese tiempo no era reglamentario porque no existía el VAR, no había ninguna reglamentación que permitiera las ayudas tecnológicas en el fútbol. El caso es que después de 4 minutos de alegato, Hoyos termina decretando el penal, lo marca Cristian Marrugo y con eso Santa Fe se clasifica a los cuadrangulares, dejando afuera al Atlético Bucaramanga, que perdía su partido en Cali por 4-2, pero que con el resultado de Ibagué estaba clasificando al cuadrangular. ¿Qué pasó después? Todo ese escándalo generó un gran clima de tensión en Santa Fe, lo cual repercutió en los cuadrangulares porque quedó último de su grupo con Nacional, Cali y el Chicó, con solamente 4 puntos en la tabla. Pero las consecuencias más graves las tuvo que asumir Jorge Hernán Hoyos. ¿Por qué? Porque fue licenciado del arbitraje. Fue tal el tamaño del escándalo que termina siendo expulsado del arbitraje profesional. Después él presenta una demanda frente a la Dimayor por un tema de parafiscales, la pierde, alega la Corte Suprema de Justicia que como son contratos de prestación de servicios, no tenía la Dimayor ninguna obligación con Jorge Hernán Hoyos, y a partir de eso Jorge Hernán Hoyos destapa una olla, digámoslo, de corrupción en el arbitraje colombiano que involucraba por ejemplo a Oscar Julián Ruiz, cosa que no se terminó confirmando pero que durante mucho tiempo fue la comidilla de los medios de comunicación y que generó muchos rumores respecto al arbitraje profesional en nuestro país. Recordemos entonces cómo terminó todo ese barullo con el cobro de Cristian Marrugo y la clasificación de Santa Fe en la cancha del Murillo Toro.
Dígame que sí, usted, estamos viendo la acción y que no es falta.
Sí, no se puede magnificar. No se puede magnificar una injusticia tamaño.
Intentamos ver de pronto la cámara, pero desafortunadamente no se pudo devolver. No hubo colaboración por parte de ellos, entonces ya tocó tomar la medida, como lo habíamos dicho anteriormente.
Le va a pegar Cristian Marrugo, le pega Cristian, gol de Santa Fe. Cristian Marrugo, pena máxima.
Santa Fe se fue arriba en acción de Luis Yáñez para Leider Preciado. El goleador cardenal definió ante Agustín Julio. En su festejo parece decir: no estoy borracho, haciendo alusión al escándalo en el que se vieron envueltos algunos jugadores cardenales entre semana. Pero en el segundo tiempo, un cobro de John Charria, que rechaza al portero Oscar Castro, le permitió a Julián Anchico rematar con golpe de cabeza. 1-1 el marcador.
No menos insólita fue la actuación de Emerson el Piojo Acuña en un Junior América. Estamos hablando del 29 de noviembre de 2008, fecha 3 de los cuadrangulares semifinales, Grupo B, Copa Mustang 2 de aquel año. Junior llegaba como líder del cuadrangular a ese partido frente al América y buscaba ganarle al cuadro escarlata para llegar con cierta ventaja a la segunda rueda de los cuadrangulares que precisamente arrancaba en la ciudad de Cali. Ese Junior tenía un muy buen equipo, tenía a Giovanni Hernández como comandante, tenía a Teófilo Gutiérrez lanzando su carrera, estaba muy joven Teo, estaba Martín Arzuaga, estaba Hilario Cuenú, por ejemplo, Didier Muñoz era el arquero de ese Atlético Junior. Por parte del América estaba Gustavo Adrián Ramos, que fue el goleador del cuadro escarlata en ese año, Víctor Cortés, Adrián Berbia, Carlos Valdés, en fin, equipo que a la postre terminó siendo campeón del fútbol colombiano en aquel torneo. Pero hablemos del desarrollo de ese partido. Atacaba más el Junior en el arranque de ese cotejo, era mucho más incisivo sobre el arco de Adrián Berbia, pero al minuto 20 una jugada, un pase filtrado de Giovanni Hernández a espalda de los centrales del América y Emerson Acuña se tira en plancha. El árbitro José Luis Niño compró ese penal y pues se formó una gran discusión que incluso en los medios de comunicación también caló y bastante duro. ¿Por qué tanta polémica? Porque se ve claramente que Acuña siente un contacto en el talón, un contacto normal, producto de la jugada, y se tira como 3 metros después. Y el árbitro observa que es derribado en el área y marca el penal. Jugada también del juez de línea, hay que decirlo, porque estaban los dos frente a la jugada, sin obstáculos, y obviamente pues la actuación especial de Emerson Acuña dio pie a un penal bastante polémico. Después de toda la polémica, se cobró el tiro penal, gol de Haider Palacios al minuto 20 del primer tiempo, lo empata el América al minuto 22 del segundo tiempo con gol de Paulo César Arango. Pero después de finalizado el partido, la polémica se hizo aún más grande. ¿Por qué? Porque Acuña salió a decir en todos los medios habidos y por haber que era penal, que sí había sentido el contacto de Andrés Monroy, e incluso mucha gente pidió que se sancionara de oficio a Acuña por la descarada simulación frente al árbitro Niño. Consecuencia de esto, el Tribunal de Disciplina aceptó la sanción, sancionó por 3 fechas a Emerson Acuña, una por simulación, otra por la expulsión, porque ese día se hizo echar después de una patada tremenda, si no estoy mal, a Pablo César Arango, y la tercera por reincidencia, es decir, él ya tenía comportamientos reincidentes en el tema disciplinario y pues esta vez el tribunal no le dio ninguna gabela al defensa del Atlético Junior de Barranquilla. Por otro lado, José Luis Niño también fue sancionado por 3 fechas y de hecho eso prácticamente que marcó su carrera y su retiro del arbitraje profesional. No era un mal árbitro, hay que decirlo, pero esa actuación lo marcó para siempre y lo marginó del profesionalismo. Y pues como última consecuencia, ya con la baja de Acuña por lo que restaba del campeonato prácticamente, porque faltaba la segunda rueda y el Piojo se la perdería toda, pues América vence al Junior en Barranquilla por 2-0 en Cali y prácticamente que enruta su clasificación a la gran final que a la postre le daría su título número 13. Recordemos entonces los descargos del Piojo Acuña después de aquella noche en Barranquilla en esa actuación que prácticamente le pudo haber dado un premio.
El Piojo se ratifica en su posición de que en la polémica jugada sí existió una falta en su contra.
No, sí fue falta. La falla mía, como se lo he dicho a todos los periodistas, es que me tiré después, pero el muchacho de la América me toca y me ensucia la media. Bueno, yo no sé si estarán dando ejemplo, pero lo que sí me queda claro es que al perro más flaco se le pegan la garrapata.
Entre comillas, tanto que me parece tampoco hubo, porque el jugador del América de Cali, que es exactamente el lateral Monroy, evita el contacto con el delantero y esto, por supuesto, significa la primera anotación para Junior a través de Haider Palacio. Quinto gol en el campeonato para el lateral.
Y bien, amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Hoy recordando 2 penales insólitos que se dieron en el fútbol colombiano y que marcaron no solo a sus protagonistas, sino al arbitraje colombiano en general, que dieron mucho debate, dieron muchas discusiones, pero que al final pues quedarán en el anecdotario de nuestro querido campeonato colombiano. Se despide Michael el Turco Puertas, @unmequetrefemás en Twitter, y ahí si quieren pueden hablarme de penales que se me hayan olvidado, jugadas polémicas que debieron estar en este podcast, sugerirme temas nuevos, invitados, algunas novedades que quieran escuchar, en fin, todo lo que sirva para alimentar este podcast que es dedicado a los amantes del fútbol, a los amantes de la pelota. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.
The Home Depot siempre está a tu lado para esos proyectos que planeas hacer tú mismo. Y ahora con nuestra aplicación móvil también está en la palma de tu mano. Con herramientas digitales como búsqueda por imagen, solo toma una foto lo que necesitas. La aplicación lo reconoce y muestra sugerencias del producto en segundos. O nuestro localizador de productos, para que confirmes la disponibilidad y el lugar en donde se encuentra lo que buscas. La aplicación móvil de Home Depot. Descárgala ya más hoy mismo. Solo con The Home Depot. Haces más, logras más.
Con Kaiser Permanente puedes tener videocitas con tu propio doctor sin copago. Consultas de enfermería 24/7 por teléfono y surtir la mayoría de tus medicinas a través de la app sin costo por envío. Así puedes cuidar tu salud con gran calidad y sin salir de tu casa. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien.
Citas sujetas a disponibilidad cuando sean apropiadas. Algunos planes pueden requerir compartir costos.